IG te ofrece este espacio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos, porque nosotros seguimos aquí, porque ustedes se lo merecen, porque gracias a ustedes, por su fidelidad y su compromiso, estamos aquí para darles la mejor información y el mejor análisis, porque esa es la marca de esta casa. Vamos hoy, con la ayuda de Manuel Llamas y del profesor Raga, de José Raga, de Pepe Raga, vamos a intentar poner en orden toda esta batería de medidas, que no es ningún paquete especial, son una serie de batería de medidas que o bien tardan en publicarse en el BOE o se corrigen sobre la marcha o, en fin, no tienen en cuenta montones de sectores, que es como si no existieran. Un poco si realmente con esto vamos a alguna parte. O sea, cuando nos están diciendo que el PIB puede caer hasta un 10%. Fíjense que ya hay como 1.200.000 personas en este momento, que igual estoy hablando y son ya 1.300.000 personas que están ya en un ERTE, que es un expediente temporal de empleo, pero no sabemos los decenas de miles de personas que se van a ir directamente al paro. No a ningún ERTE, sino al paro. Porque obviamente, pues las empresas están sin ingresos, los autónomos sin ingresos, los autónomos, por cierto, de los que hablaremos y con tranquilidad, solo 3 de cada 10 autónomos van a poder cobrar esa prestación, que por cierto, ya cotizamos por ella. Bueno, pero aparte de estas medidas del gobierno, si son efectivas o no, lo que pasó anoche el jueves por la noche en la Unión Europea, también hablamos en este programa y lo llevamos haciendo varias semanas de esa cadena de favores que se ha puesto en marcha de una sociedad que siempre, como la española, está por delante siempre de sus políticos, siempre por delante, lanzándose a ayudar. Y en esa cadena de favores no hay solo personas con nombres y apellidos, hay miles de empresas, hay grandes corporaciones, hay entidades financieras ayudando, poniendo medidas para facilitar crédito, para facilitar información, y precisamente de ellas, de algunas de ellas, vamos a hablar hoy, entre ellas, por ejemplo, de Banca March, que ha puesto a disposición de todos ustedes un servicio gratuito de asesoramiento para todas sus dudas sobre sus inversiones, qué hacer con su dinero. Y hoy vamos a tener aquí la oportunidad de preguntárselo directamente a uno de sus directivos. Dos preguntas que se hacen mucha gente en este momento y que se las haremos en unos momentos. Mientras, pues, vamos a seguir desarrollando el programa con todo lo que está ocurriendo, todo ese dinero que parece que se está poniendo encima de la mesa para llegar a alguna conclusión, si es suficiente, si va a servir para lo que tenemos encima.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, pues como les decía, están con nosotros Manuel Llamas y Pepe Raga. Muy buenas tardes, muy bienvenidos.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues cada semana tenemos que decir que tenemos que hablar de las medidas que dice que ha puesto, que va a poner, porque algunas las ha puesto, otras a medias, otras las cambia sobre la marcha, algunas ni las conocemos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer uno de los decretos el jueves por la noche, un decreto que ya en algunos aspectos se han cambiado. O sea, en general, de verdad, o sea, la sensación de improvisación, la sensación de ir poniendo parches, de ir a remolque de los acontecimientos, la ausencia de medidas para montones de sectores de este país, yo me parece alucinante. Yo no sé qué pensáis, profesor Raga.
Hombre, yo es que creo, mire, lo primero que hay que decir es que cuando una persona no es creíble, cualquier cosa que diga hay que ponerla siempre en duda. Yo cuando le oigo poner que pondrá 2.000 millones o 20.000 millones o 40.000 millones, me da igual. Me da igual la cifra que diga, porque no sabe ni qué cifra es, no sería capaz de escribirla y desde luego lo que no tenéis ni idea es de dónde sacarla. Después, Europa son los malos, porque no nos quieren. Pero lo que Europa le pasa, lo que a los ciudadanos del país, simplemente no nos fiamos. Compran cosas que no pueden utilizar porque no están homologadas, pero las han comprado y después dice que el culpable es otro. Pero si es que es un desorden completo, desorden interno de los 22 ministerios, o no sé cuántos, que sobran en principio todos para lo que hacen, sobran todos, y lo primero que uno tendría que preguntarse es ¿para qué necesitamos un gobierno? Necesitaríamos que no molestara, pero si está, seguro que molesta, porque es lo que está haciendo. Estamos diciendo hace un segundo que el sector privado se está moviendo, cada uno en sus posibilidades, desde particulares a instituciones, a grandes entidades, cada uno está aportando lo que puede. Mi pregunta es, ¿qué aporta el gobierno? ¿Alguien puede decir que aporta algo?
Pues yo, Manu, antes de... Yo aportaría... Aporta confusión. Confusión. Ahora mismo
claro.
Está todo el mundo confuso. Cada vez que hacen un decreto no saben si lo que han leído, si eso de verdad va, Manu, a solucionar algo. Pero si lo van cambiando sobre la marcha, si se quedan sectores fuera, si engañan a los autónomos, si engañan a las empresas. Yo es que de verdad, son un estorbo ahora mismo para la sociedad española, que está por su cuenta haciendo un montón de cosas. Y las comunidades autónomas, las que pueden y son más listas, pues están comprando sus cosas y buscándose la vida por ahí.
Yo creo que, como bien estás comentando tú, Carmen, lo que aporta el gobierno aporta muchas cosas, pero todas son malas. Ese es el problema. Es decir, está aportando mayor inseguridad, está aportando confusión, está aportando desconcierto, incompetencia, negligencia en algunos casos en cuanto a la gestión sanitaria, porque, por ejemplo, el espectáculo que hemos observado esta semana con el anuncio por parte del presidente del gobierno el fin de semana pasado diciendo que estaba ya encargado un cargamento de test rápidos, pero que era muy importante que estuvieran bien homologados, que fueran fiables y que por lo tanto iba a tardar unos días, pero que eso tenía la garantía de que eran fidedignos. Y luego cuando llegan los primeros 50.000 a España, pues resulta que son todos un desastre, ¿no? Y no sirven absolutamente para nada. Es decir, este tipo de gestión absolutamente horrenda que está haciendo el gobierno de la crisis sanitaria se puede llevar también a la crisis económica, porque hay que recordar que ahora estamos a lo que estamos, que es lo primero, que es salvar vidas. Esto es una crisis sanitaria de dimensiones absolutamente colosales, con miles de muertos, con una progresión a nivel de contagios escalofriante. Y lo primero es lo primero, pero el hecho de intentar atajar la crisis sanitaria va a tener una serie de consecuencias a nivel económico brutales, brutales. Estamos hablando de la mayor recesión que va a sufrir este país desde la guerra civil.
Bueno, se habla de una caída del 10%, no te digo más, o sea...
Entonces, para poder paliar ese golpe que va a ser tremendo, con más de 5 millones de parados, una situación absolutamente dantesca a nivel empresarial, es muy importante que haya diligencia por parte del gobierno a la hora de poner en marcha medidas eficaces y de forma ágil. ¿Y qué es lo que hemos observado hasta ahora? Que no hay nada. Es que no hay nada. El gran paquete de movilización de recursos que anunció Pedro Sánchez hace un par de semanas, hace casi 10 días, esos 200.000 millones de euros son humo a día de hoy, absolutamente humo. Y encima están poniendo parches y están improvisando sobre la marcha medidas que además son contraproducentes para la economía. Como por ejemplo la agilización de los ERTEs es una agilización relativa, porque realmente tienen que pasar por el visto bueno de la inspección de trabajo. O el hecho de que ahora se les haya ocurrido prohibir por ley que las empresas puedan despedir. En definitiva, una serie de medidas que yo creo que van a ir a peor.
Vamos ahora enseguida a ir viendo una por una, porque en cuanto a los ERTES ha habido modificaciones desde la firma del decreto, o sea, la publicación en el BOE el jueves, al día de ayer en la rueda de prensa nos enteramos de que había cambios, porque ya algunos periodistas habían alertado de ciertas cosas, pero vamos a ir luego una por una, pero en esa cadena de favores que yo les contaba al principio, al margen absolutamente, algunas veces coordinados y otras por propia voluntad que han puesto en marcha cantidad de empresas, de personas particulares. Vamos a hablar de entidades financieras, pero vamos a hablar de costureras, vamos a hablar de fabricantes de sofás, vamos a hablar de monjas. Todo el mundo se ha puesto manos a la obra para hacer todo lo que el gobierno no es capaz de hacer. Y en ese en esa cadena de favores nos vamos a parar en una de las entidades que que quiere poner su granito de arena. Es Banca March, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Antonio Roche, que es director del área de productos. Muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues, Banca March ha puesto al servicio de sus clientes un servicio gratuito de consultas para asesorarse financieramente, algo muy importante en estos momentos en los que vemos que los mercados, pues igual unos días suben y te han conseguido, yo qué sé, subir un 15%, como hemos visto en el IBEX o más, y de repente otro día caerse otro 5%, el oro no se aclara tampoco, vemos una montaña rusa, ¿no? Entonces, en esta especie de que no hay suelo, no sabemos dónde está el suelo, ¿puede haber más caídas? ¿Qué están ustedes recomendando a sus clientes para tranquilizarles un poco, si es que se puede?
Sí, muchas gracias, Carmen. Pues efectivamente esta es la cuestión, transmitir un poco de, no voy a decir seguridad ni tranquilidad, porque son palabras que todavía son muy prematuras, pero por lo menos estructurar un poco el discurso. Pues efectivamente las últimas sesiones, y presumiblemente las que nos queden por ver en las próximas semanas o incluso meses, pues serán de gran incertidumbre. Las tres últimas sesiones, salvo la de hoy, de Estados Unidos, fue la mayor subida desde el año 33, y hoy pues será seguramente una de las 20 caídas más grandes de la historia. Yo creo que si tratamos de transmitir algo de guía a nuestros inversores, probablemente la primera reflexión es no hacer caso a estas variaciones que seguramente persistan. Yo creo que si hay una variable que nos puede ayudar a identificar ese suelo, a fijar un momento claro de entrada, no va a venir de la parte económica. Vendrá de lo que ha originado esta crisis, que es la parte médica. Uh-huh. La estadística, la noticia en la radio, la noticia en un telediario, que dará tranquilidad a los mercados, que dará un suelo, que empezaremos a saber cómo de firme es el terreno que pisamos, no es un dato de empleo, no es un dato económico y no es un dato de confianza, que van a ser horrorosos hasta donde alcanza la vista. Será que estabilicemos la enfermedad. Como es una enfermedad incurable, la única manera de hacerlo es recluyendo a la gente en su casa. Y recluir a la gente en su casa va a exterminar la economía a corto plazo. La noticia que hará que las bolsas se recuperen será una estabilización de días, incluso de semanas, en los datos de contagio.
Juan Antonio, estamos viendo cómo, a pesar de los anuncios brutales de puestas de dinero encima de la mesa, de millones de dólares que pone Estados Unidos, que pone el Banco Mundial, que pone el G20, Alemania, Francia, ¿no? Aquí todo el mundo poniendo esas cantidades enormes de dinero, pues los mercados no responden. Porque efectivamente, por mucho dinero que pongas, si resulta que sigue la pandemia y la economía no se va a recuperar mientras tanto, pues ¿le preocupa al banco, por ejemplo, lo has analizado lo que ocurrió ayer viernes en la reunión de jefes de Estado de la Unión Europea, de ir cada uno por su cuenta, o por lo menos los del norte abandonar al sur, porque como siempre es la cigarra y la hormiga, ¿no? No habéis hecho nada y ahora venís aquí a pedir.
Sí, efectivamente, bueno, pues fue algo muy decepcionante, tampoco imprevisible. Yo, con todo y de nuevo por transmitir algo de luz y establecer que va a ser relevante en lo que yo puedo hablar, que no es juzgar la política en el corto plazo de las medidas económicas, sino cuando vamos a encontrar un suelo y cuando los inversores, en esta parte de sus preocupaciones, que entiendo que es la menor, pueden empezar a estar más tranquilo. Serán las estadísticas, como decía, médicas. Y eso no va a ocurrir antes de 3 o 4 semanas, que esto sí que es verdad de lo que nos están diciendo, porque solo hay que seguir el patrón de los que van delante. En 3 o 4 semanas, con las estadísticas estabilizadas, las medidas que se han tomado, que las españolas son indiferentes para recuperar los mercados, las que se han tomado en Estados Unidos, el plan más ambicioso, el plan más grande que jamás se ha tomado en la historia de un país caracterizado por tomar medidas enérgicas. Las que se vayan a tomar en Europa, que no se tomaron desgraciadamente ayer, pero que sin duda se tomarán, se van a tomar en todo el mundo, serán suficientes. Que nadie tenga duda que si algo saben los estados y los bancos centrales es recuperar una economía. Lo único que hay que aprender en esta crisis es cómo parar una epidemia que es nueva y que la única manera de hacerlo es recluir a la gente en su casa, porque mientras no tenga cura, solo reduciendo el número o la probabilidad de los contagios podemos acabar con ello. Lo de Europa es decepcionante, no es ninguna novedad. Uno puede entender fácilmente por qué quienes tienen la capacidad, porque han acumulado superávit, no lo quieren regalar. Y porque los que no lo han hecho, pues que al final son sus consumidores también, que estas economías son muy exportadoras, pues también requieren en estos momentos la ayuda. Pues será otro ejemplo de generosidad y de altura de miras que yo no tengo dudas que eso acabará sucediendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio Roches, director del área de producto de Banca March, y gracias por ese servicio gratuito que están dando a todo el que quiera preguntarles pues sobre esto que estamos hablando, ¿no? La incertidumbre, que al final la gente está preocupada por su salud, pero oiga, también porque sus ahorrillos, pues la verdad es que ¿dónde estarán ahora sus ahorrillos?
Pues bien atendidos, muchas gracias.
Muchas
Venga,
gracias,
un abrazo.
Gracias.
Saludos a todos.
Bueno, pues en esa cadena de favores podemos también meter, por supuesto, al Corte Inglés, porque el Corte Inglés se está dejando la piel por ayudar. Y, por ejemplo, en reconocimiento a la gran labor que están realizando el personal sanitario, pues les están dando prioridad en sus compras del supermercado y de productos de primera necesidad. Fíjense, han habilitado un número de teléfono especial y una dirección de correo electrónico que se les va a dar a los gerentes, ya se le está dando a los gerentes de los hospitales, donde van a poder realizar la compra de una forma más cómoda y rápida. Además, se la van a enviar a casa de forma gratuita. También para todos los clientes del Corte Inglés se ha reforzado el servicio de Click Card, que permite la compra online o por teléfono y la recogida del pedido en el aparcamiento del centro comercial elegido por el cliente. De esta forma, pues fíjense que no solo es cómodo, sino que además pues no se rompen las medidas de aislamiento, ya que la recogida del pedido se realiza desde el propio vehículo del cliente.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Bueno, pues Manu y Pepe, vamos al tajo porque hay mucho tajo. Porque yo quiero hablar... ayer escuchaba a la ministra de Trabajo, bueno, están todos desbordados, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, sobre los ERTEs y los despidos, ¿no? Es muy importante esto que vamos a decir. El jueves por la noche se publicó en el BOE, por fin, medidas que corresponden a esto de los ERTEs. En esa publicación se decía que se le iba a dar el mismo tratamiento a los trabajadores sin hijos que con hijos. Y esto rompía las normas que había establecidas de que, bueno, pues depende, si no tienes hijos, tienes derecho a un porcentaje, si tienes hijos, a otros. Bueno, pues ayer por la mañana, antes del Consejo de Ministros, ya me estaban contando a mí que les habían llegado a las oficinas de los SEPES una nota corrigiendo, Que no, que tratéis, que no se cambia nada, que todo sigue como estaba. O sea, es de una, yo no sé ya cómo llamarlo, de verdad, de una irresponsabilidad. Y luego escuchar a la ministra de Trabajo decir ayer que no se puede despedir a nadie, pero esta mujer sabe cuál es el tejido productivo de este país. Esta señora se cree sectaria, que aquí todos son Amancios Ortegas o señores Payetes o señores tal. Oiga, no, que España es la mercería, el bar, la floristería, la peluquería, el tallercito. Y usted le está diciendo a esa persona que no puede despedir a nadie y cómo paga las retenciones y cómo paga el IVA y cómo paga luego dentro de 5 meses la nómina. ¿Pero estamos locos o qué?
Pero aparte de eso, Carmen, el disponer de la empresa como si fueras tú mismo, esto, el gobierno, esta señora, lo que pasa es que nunca ha pisado una empresa, porque si no, la empresa tiene unas restricciones que usted no puede olvidar. Claro, si nosotros decimos, objetivo del país, quédense en casa. Bueno, ha habido ministra que ha dicho que no había problemas en la educación, porque desde las guarderías hasta la universidad todo sería online. Yo tengo una nietecilla de 2 años que, bueno, va el programa online, creo que le va muy a medida suya. Sí. Pero ¿cómo se puede ser tan ridículo? ¿Y cómo se puede suponer que hoy yo digo, porque me da la apetencia, me viene por ahí decir todo será online y mañana todo ya es online? ¿Es que usted piensa que una enseñanza online se monta simplemente pues con un chasquido de dedos? Pero sí, es que todo es igual.
Y en la España vacía también todos los niños, todos con ordenador, con 4G,
todos, 5G. Pero eso desde el niño de año y medio que está yendo a la guardería. Pero es que es absolutamente ridículo esto. Es que no se puede tomar en serio. El problema es que la gente habla, ¿y cuándo se contraerá el Producto Interior Bruto, el PIB? Mire, la definición de Producto Interior Bruto es suma de bienes y servicios producidos en un país en un año. Esa es la definición. Entonces, si resulta que la entidad X ha tenido que cerrar porque todos están en casa y hay cosas, hay tornillos que no se aprietan online, sino que tiene que haber allí un señor que ahora tiene que estar en casa y que antes apretaba el tornillo, quite todos esos señores que eran señores productivos con presencia activa en las empresas, llévele usted a su casa, pero dedúzcalos en ese momento del Producto Interior Bruto. Porque, claro, el Producto Interior Bruto no es simplemente una utopía. Es un cálculo económico.
Ya, pero a mí Manuel, por ejemplo, le dice el profesor, es que esta ministra no tiene ni idea. No, es, pero vale, pero es que detrás de esa ministra digo yo que hay todo un gobierno, hay toda una cantidad de asesores y de gente muy sesuda, se supone que estarán viendo todo esto y que ves que no, que ahí no hay nada, que qué están haciendo, quién está tomando las decisiones.
Pero bueno, para mí, Carmen, perdona un segundo, Manu, que diga una cosa, porque es que es una frase que llevo grabada en la mente desde el día que la oí, que fue recién nombrado el actual gobierno. Que el señor vicepresidente primero dijo, no, habrá muchas voces, pero una sola palabra.
Sí, ya.
Es decir, la del presidente. Pues es el presidente. A mí que un ministro diga una tontería, a eso casi ya estamos habituados. Ahora, señor presidente, o le cesa, o le remueve de ese sitio y le manda a otra bicoca que le pueda satisfacer, pero todo lo que ocurre, responsable el presidente. Después ya veremos si hay otros. Pero responsable el presidente.
Bueno, yo es que creo que sí que saben lo que están haciendo. Eso es lo trágico. Lo saben muy bien. El problema es que están poniendo en marcha su plan totalitario y confiscatorio que pusieron en marcha en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y que ha llevado a la ruina a países que eran ricos, enormemente ricos, hace apenas unas décadas, como es el caso de Venezuela. Es el recetario comunista de toda la vida.
Sí.
Son comunistas, Podemos es un partido comunista, es un partido que ha accedido al poder gracias a Pedro Sánchez, que le ha abierto la puerta de la vicepresidencia y varios ministerios, ha permitido que el enemigo entre hasta las entrañas del poder estatal, y ahora estamos viendo las consecuencias. Hay que recordar, acuérdate, Carmen, cuando hubo ese primer consejo de ministros en donde se iba a decretar también el estado de emergencia y una serie de medidas muy importantes con el plan de choque de 200.000 millones de euros anunciado, que
las
se postergó
horas, ¿no?
que eso este tardó horas y horas. ¿Y por qué tardó tanto ese Consejo de Ministros? Bueno, porque hubo un choque frontal entre el ala moderada del Partido Socialista que encarna la señora Calviño, la ministra de Economía, que es lo más razonable que tiene este gobierno, dentro del desastre total que representa el gobierno de Pedro Sánchez, y por otro, el vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Y en qué consistía ese choque? Consistía en que Pablo Iglesias quería aprovechar el estado de emergencia para nacionalizar sectores estratégicos. Estamos hablando de todas las compañías eléctricas, estamos hablando de compañías de transporte, estamos hablando de la banca, estamos hablando de las principales compañías del IBEX 35, ¿para qué nos vamos a engañar? Y eso era lo que quería hacer Pablo Iglesias, es decir, convertir a España en Venezuela aprovechando la muerte de miles de españoles por culpa de una crisis sanitaria. Entonces, eso no lo pudo hacer gracias a Pedro Sánchez, sino gracias a que Calviño se plantó y le dijo al presidente del gobierno que como Pablo Iglesias se saliera con la suya, ella y otros tantos ministros dimitían ipso facto en ese momento. Pedro Sánchez se arrugó, porque Pedro Sánchez es un desastre absoluto, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de mantenerse el poder, y finalmente Calviño ganó esa batalla, pero esta no la ha ganado. Y esto, que acaba de aprobar el gobierno en el Consejo de Ministros de ayer, en el que se prohíbe a las empresas despedir, se prohíbe despedir, eso es propio de países como Venezuela o Bolivia. Eso no existe en ningún país desarrollado ni en ningún país serio. Y eso lo que va a traer, la consecuencia es clarísima. Todas aquellas empresas que se vean afectadas por la crisis económica, porque todas se van a ver afectadas y todas van a ver reducidos sus ingresos, todas, en lugar de poder despedir para ajustar costes durante este periodo absolutamente extraordinario hasta que la economía empiece a recuperarse, en lugar de eso se van a ver obligadas a cerrar, es decir, a quebrar. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con este tipo de medidas.
Pues se van a quebrar el 90% del tejido productivo. Pues claro, ¿quién puede presentar un ERTE? Pues el Corte Inglés, las grandes, Inditex, los bancos, pero la mercería, el taller, la floristería, la peluquería, sin ingresos 3 o 4 meses y teniendo que seguir pagando
Los trabajadores. ¿Verdad? Las cuotas de seguridad social,
¿no? Y las retenciones del IRPF, y luego cuando vuelvas a abrir, ¿qué quiere? Que siga pagando todo. Bueno, es que es no conocer el tejido productivo de este país. Ahora, si te quieres cargar el tejido productivo, porque aquí son bares, todo lo que tiene que relacionar con el turismo. O sea, yo no tengo ni idea de verdad de esta gente qué tiene en la cabeza, de verdad te lo digo.
Por ejemplo, Carmen, te pongo un ejemplo que yo creo que va a servir para que la gente lo entienda. Lo que ha establecido el gobierno es facilitar los ERTEs, es decir, el despido temporal de trabajadores, sí, pero solo en los casos de aquellas empresas que se vean directamente afectadas la actual situación de cuarentena.
Sí, causa mayor.
Estamos hablando básicamente de comercio, restaurantes, grandes superficies, es decir, todas aquellas empresas que se ven obligadas a cerrar, pero no todas las empresas cierran, y sin embargo sí se ven afectadas por la crisis. ¿A qué ejemplo me refiero? Me refiero, por ejemplo, a toda la industria auxiliar de los automóviles, es decir, pymes, pequeñas y medianas empresas que dan servicio a las grandes multinacionales de la automoción, que fabrican sillones, que fabrican tapizados, que fabrican material para las fábricas de coches. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Hoy en día, desde que se ha decretado la cuarentena, no se vende un coche en este país. Los concesionarios están cerrados, ya. No se venden coches. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas las empresas auxiliares, la industria auxiliar, lógicamente ve reducida a cero todos sus ingresos durante estos meses. Pues bien, esas empresas no se pueden acoger a los ERTEs que ha facilitado el gobierno. Y lo lógico es que por causas de fuerza mayor, por una situación de caída drástica de ingresos, puedan realizar ERTEs o puedan realizar despidos para luego volverlos a contratar cuando la cosa se recupere. Bien, con el decreto que acaba de aprobar el gobierno, esas empresas se ven obligadas a no poder despedir. Es decir, les van a tener que seguir pagando el sueldo a sus trabajadores a pesar de que no hay producción, a pesar de que no hay facturación. Resultado, en 2 meses están muertas. Están muertas.
Y profesor, pero profesor, eso no es anticonstitucional.
Pues o sea, claro
no,
que es anticonstitucional.
Pero ¿cómo va a ser una obligación, no va a permitirse, a prohibirse que tú puedas despedir a alguien? O sea, ¿pero estamos locos o qué?
Pero no, por eso es considerar que en la empresa, yo decido lo que se hace en la empresa sin tener en cuenta las propias normas, leyes económicas del mundo empresarial y de la producción. Es como decir, es trabajar con dinero del pueblo, pero ni siquiera sacado a través de impuestos, sino ellos que paguen. Que paguen significa un expediente de crisis. No será un ERE, será un expediente de crisis el día que paguen 4 meses y vean que se ha acabado la caja, que no hay un crédito y, en consecuencia, un expediente de crisis como única solución de cierre empresarial. Y eso, a lo mejor no lo sabe nadie del gobierno, pero no, lo deberían de saber todos.
Le dan la solución de pídame usted un aval para pagarme a mí, que tiene ya, que esto ya es, vamos, de trácamelaca. Bueno, vamos a hablar enseguida de otro colectivo, no me gusta colectivo, pero somos un colectivo de 3.200.000+, que somos los autónomos y autónomas, y que ya la tomadura de pelo ya es de tamaño natural, ¿eh? Vamos a hablar enseguida de eso, pero también quiero seguir con nuestra cadena de favores y en este caso les voy a contar lo que afecta a Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Sí, porque nos dan noticias todos los días. Por ejemplo, Telefónica ha desplegado en las últimas horas la red de datos para proveer de conectividad al Hospital Temporal de la Comunidad de Madrid en IFEMA y a los 11 hoteles convertidos en hospital por la crisis del COVID-19. Además, Fundación Telefónica y Cruz Roja han lanzado una iniciativa que se llama Suma Fuerzas, que arranca con una donación por parte de la Fundación Telefónica de 500.000 euros para espacios de confinamiento para personas sin hogar y bienes básicos, para compra de bienes básicos para personas en situación de especial vulnerabilidad.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, ayer ya Lorenzo Amor, presidente de ATA, ya desesperado porque anda por ahí desesperado, dando gritos de auxilio. Hasta le llamó el rey, pero ¿cómo será? Pedro Sánchez no sé, pero el rey sí le llamó. Bueno, pues ayer confirma, daba datos que son espeluznantes. O sea, por ejemplo, toda esta mentira de que todos los autónomos, en cuanto les ha caído la facturación, el 75% van a tener acceso al cierre de actividad, no sé qué. Bueno, pues resulta que vas viendo colectivos y dices, ah, pero espera un momento, es que si, por ejemplo, la autónoma es una viuda y cobra una pensión, por ejemplo, de 150 euros, ya no tiene derecho a lo del cierre, con lo cual tiene que pagar la cuota y vivir con los 150 euros. Por ejemplo, otra, se ha llegado a la conclusión en la Asociación de Autónomos, haciendo cuentas, de que de hecho solo 3 de cada 10 autónomos van a poder acceder a la prestación por cese de actividad. Estamos hablando de un colectivo, les repito, de 3.250.000 personas que a su vez dan empleo, los que tienen empleados, los que son empleadores, a casi 900.000. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, y nos dicen lo mismo, que pidamos un aval para pagar el impuesto. O sea, es una vergüenza. Así están los gestores y los asesores clamando porque, por favor, hagan cambien las fechas, retrasen las fechas de la presentación de los impuestos, porque va a ser imposible. Va a ser imposible. No solo pagarlos, sino poder tramitarlos, poder hacer los documentos. Manu.
No, hay un auténtico colapso en las gestoras. En los últimos días hay que tener en cuenta que se ha juntado el tema de los ERTEs, que lógicamente llevan un proceso, hay que tramitarlo, hay que justificarlo, es decir, no es una cosa sencilla, con el tema de la presentación de impuestos. Es decir, el gobierno a priori habló de, oye, vamos a aplazar los impuestos durante 6 meses. Eso es lo que salió en este auténtico marasmo de reales decretos improvisados con nocturnidad y alevosía, que no tienen ni pies ni cabeza y que además cambian cada 2x3, bueno, pues uno de los primeros establecía, bueno, por parte de la ministra de Hacienda, la señora Montero, vamos a darle un plazo de 6 meses a las pymes y a los autónomos para que puedan aplazar el pago de impuestos. Bueno, así, a priori, pues suena lógico y suena normal y suena razonable. Pero cuando luego te vas a la letra pequeña, te das cuenta de que, en primer lugar, no son 6 meses, sino que son 3, porque a partir del cuarto mes tienes que pagar intereses de demora. Encima no se puede acoger todo el mundo. Hay una serie de trámites que tienes que cumplir. Porque, por ejemplo, que tu empresa facture menos de 6 millones de euros, la deuda no puede ser superior a 30.000 euros. Es decir, ya la cosa se limita al campo del famoso aplazamiento. Pero es que luego se sacan de la manga otro decreto, de este marasmo de decretos que elaboran, en el que dicen que en ningún caso se suspende la tramitación del pago de impuestos, con lo cual eso obliga a todas las pymes y a todos los autónomos que puedan acogerse a este aplazamiento extraordinario, les obliga a tener que hacer el trámite sí o sí. Es decir, para poder aplazar ese pago de impuestos, van a tener que ir a su gestoría o directamente ir a Hacienda, cosa complicada porque las oficinas están cerradas y prácticamente no hay funcionarios atendiendo al público, y van a tener que ir a sus gestorías a preparar los papeles o a hacerlo de forma telemática. Muchos de ellos a lo mejor no saben cómo hacerlo, para poder cubrir el formulario, presentar los papeles que les requiere Hacienda, con el fin simplemente de solicitar un aplazamiento. Me parece auténticamente una barbaridad. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Que me parece mucho más inteligente. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho ha sido suspender toda la tramitación de impuestos, de tal forma que hasta que acabe el estado de alerta, los contribuyentes afectados por impuestos autonómicos, como puede ser sucesiones y donaciones, como puede ser AJD, como puede ser transmisiones patrimoniales, directamente no tienen que hacer nada, no tienen que ir a ningún sitio, no tienen que ir a la agencia tributaria, no tienen que hacer nada, porque se suspende la tramitación del pago de impuestos, se aplica como una especie de moratoria fiscal durante el tiempo que dure el estado de alerta. Y cuando todo esto pase, entonces se reactiva y usted podrá presentar su declaración y usted podrá pagar lo que le corresponde. Pero durante este periodo se establece como un paréntesis.
Y a los autónomos también se les congela de momento el pago de la cuota. Las tarifas planas y todo esto.
Bueno, se establece un plan por el cual la Comunidad de Madrid no tiene competencia para poder cobrar cotizaciones sociales, pero se establece una especie de subvención para que algunos autónomos puedan hacer frente al pago de sus cuotas. Pero lo que debería hacer el Gobierno de España, que sí tiene competencia para ello, es suspender directamente el pago de impuestos durante este periodo, durante 2-3 meses. Es totalmente injusto que empresas y autónomos que están activos y que, sin embargo, han visto reducida su facturación una auténtica barbaridad, tengan que hacer frente al pago de impuestos y de cuotas sociales en esta situación. No tiene ningún sentido.
Bueno, y luego, profesor, pensar que todos los autónomos y todo el mundo tiene un asesor al que llamar, al que preguntar, al que llevarle los papeles. No, oiga, que no, que es que vamos a ver, que las cosas no están claras, no sabes qué hacer con tus papeles, porque incluso aunque tengas un asesor, el asesor está teletrabajando en su casa y te está diciendo, bueno, pues haremos un promedio más o menos de gastos como otros trimestres y ya ajustaremos después. O sea, todo el mundo inventando fórmulas que tendría que estar inventando toda la caterva de gente que está ahí pensando, que parece que, no sé, que no piensan. O sea, estamos pensando nosotros cómo hacer frente a toda la vorágine de cosas que nos cuentan, que cambian y que no sé qué. O sea, de verdad,
no, es que
es frustrante.
Por un lado, lo que decían los autónomos, y efectivamente tantas veces hemos hablado de ellos, que son como nosotros mismos, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, los gestores de los autónomos se encuentran con unos problemas también, algunas veces insalvables, porque te tienen que decir alguna vez, hombre, pero es que esto, en cualquier país del mundo, una cosa es legal o no legal. Aquí no, aquí depende, depende. Sí, es que el decreto dice, pero es que resulta que hay una voluntad que es la de que no se haga. Bueno, pero ¿qué me cuenta usted? ¿Qué me cuenta usted? ¿Cómo se puede asesorar con esa inseguridad jurídica general de la que hemos hablado mil veces?
Con los autónomos está siendo la actitud criminal, porque es que cada vez que hablan es además para decir que nos están engañando y que nos están metiendo información averiada, cuando los que dan información averiada son ellos, que le están diciendo a los autónomos, no os preocupéis si el gobierno está detrás de vosotros, si vais todo, si tenéis la prestación por cierre y si no, si os han caído los ingresos, no os preocupéis. Pero qué mentiras son estas, si es que los números no salen, que al final no va a cobrar nada más que 3 de cada 10. Esa la posibilidad de la prestación por cierre de actividad, que todo el resto de autónomos no va a cobrar nada, a pesar de que está pagando su cuota y su cierre de actividad, que en la cuota también estamos pagando nuestra parte de cierre de actividad.
Claro.
Pero qué
claro.
Mentiras nos están contando, hombre.
Pero, hombre, si está Sánchez presumiendo de su plan de choque sanitario y no llega a dedicar el 0,15% del presupuesto a la sanidad. Comunidades autónomas.
Sí, sí, pero luego, hombre, las comunidades son las malas, las que han hecho recortes,
claro,
y no sé qué. Sí.
Claro, ahora, pero es que estamos, después queremos que en Europa se crea lo que decimos, pero ¿cómo se lo van a creer?
Ahora vamos a hablar de Europa, porque fue el jueves por la noche fue de traca,
claro,
vamos, o sea.
Claro.
Eso
claro.
debió de ser, ya nos hubiera gustado mirar por un agujerillo lo que estaba pasando allí. Pero bueno, seguimos un poco porque nos gusta, además, porque creemos que, y es así, que hay cantidad de gente, que la sociedad española se ha volcado. O sea, la sociedad española está a años luz,
que sí.
A años luz de sus gobernantes. Aquí igual ves a monjas haciendo batas, que a costureras que hacían trajes de novia haciendo batas, a todas las empresas aportando algo, sobrepasando, por supuesto, a cualquier iniciativa que se le ocurra, que no se le ocurre a este gobierno. Y entonces, bueno, pues en esa que me ha dado a mí por llamar hoy cadena de favores que se ha ido poniendo en marcha y que unos y otros hasta, tengo que decir, mi Atleti, pero tengo que decir que el Real Madrid está poniendo el Bernabéu para que sea un centro de logística, de recoger absolutamente todo lo que
de
se...
De aprovisionamiento,
que dice... Porque, claro, la gente dice, oiga, yo estoy haciendo batas, yo estoy haciendo mascarillas, ¿qué hacemos con todo eso? Pues al Bernabéu, y alguien las, seguro, con dos dedos de frente, que sabrá distribuirlas mejor que algunos otros. Bueno, pues en esa... de grandes, pequeños y medianos, pues bueno, también tenemos que contar lo que hacen algunos de los grandes sin coordinarse con nadie y por iniciativa propia. Y en este terreno también tenemos que hablar de Banco Santander, que no solamente ha donado 4 millones de euros para material sanitario, tanto para la Comunidad de Madrid como para el Ministerio de Sanidad, es decir, para el Gobierno, para tantas cosas, para respiradores, para camas, para mascarillas. Luego, además, ha creado un fondo de ayuda global de aportaciones de los empleados, también para cubrir toda la producción de equipamiento médico, ropa de protección. Luego, además, hay que decir, y esto seguro que a los de Podemos no les gusta mucho, pero es así, y es que el Consejo de Administración se ha bajado el sueldo, unos el 50%, la presidenta, el consejero delegado, como el resto de consejeros no ejecutivos, y por supuesto han revisado toda su política de bonus. Pero además van a flexibilizar mucho más todo lo posible la posibilidad de aumentar el crédito para apoyar las necesidades de empresas y particulares. Y bueno, pues oiga, 20.000 millones de euros en créditos preconcedidos, y luego lo de la línea de crédito del ICO, que ya veremos cuándo se pone en marcha, porque nos dijo la ministra el otro día que dentro de 10 días, calcula ella que en unos 10 días más o menos, a lo mejor lo puede tener, hecho lo de los 20.000 millones y, como dijo nuestra querida Chiqui, pues, y el tipo de interés, ¿a quién le importa ahora? Que se lo preguntaron y dijeron, uy, el tipo de interés, ¿y eso a quién le importa? Bueno, pues Banco Santander ayudando también, y no solo a sus clientes, sino a todos los ciudadanos de España. I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh, baby. Bueno, Manu y Pepe, vamos con el show europeo, porque, bueno, pues todo el dinero que han puesto Estados Unidos y tal, ya nos ha contado un poco también nuestro experto de Banca March, pero lo que pasó en esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno, claro, hoy hemos tenido que escuchar algunos periodistas de izquierdas decir qué salvajismo, qué falta de todo, de negarle a España dinero, estos del norte que son insufribles y son... Pero bueno, han dicho unos adjetivos fuertes, les han dado. Bueno, ¿por qué? Pues porque hubo una reunión, se lo cuento por si acaso, y bueno, pues los más afectados y los más endeudados y los que no hacen nunca los deberes, pues desgraciadamente también estamos siendo de momento los más afectados. Entonces hemos ido a Europa a una reunión a decir, oiga, los que tenéis dinero, pues poner dinero, vamos a poner aquí unos bonos o un fondo, un plan Marshall, un como se llame, me da igual, pero darme dinero, porque yo no tengo. Entonces, ¿qué les han dicho? Pues que, oye, pues de momento no. Vamos a darnos 15 días y dentro de 15 días a ver cómo está el tema. Y claro, a mí ya dicen, es que para eso está Europa. Y yo digo, ya, pero es que Europa ya está... Europa, es que cuatro son los que tienen que sacar siempre las castañas del fuego a otros, ¿no? No sé cómo lo veis.
Hombre, yo veo... el planteamiento de Holanda fue muy nítido, El planteamiento de Holanda en esa reunión fue que se investigara el déficit en Italia y en España. ¿Por qué? Oiga, porque no sé a qué se dedica el dinero. Yo recuerdo que, claro, yo siempre hablo de la prehistoria porque es lo que me corresponde, pero quiere decir que cuando no nos permitían la entrada en Europa, había siempre un recurso europeo en aquel momento diciendo... que claro, que en un sistema español, un sistema político dictatorial, los recursos nunca se puede asegurar a qué se dedican. Pues estamos en la misma situación, solo que llamando democracia a esta pseudodemocracia, que cuando todo el mundo se tiene que contraer el gasto porque ve que no llega, aquí multiplicamos los ministerios con todo lo que significa eso en gastos de personal y en gastos puramente consuntivos.
Y los mal llamados viernes sociales, no se te olvide.
Los viernes sociales. ¿Sabe el señor Iglesias qué es ser social?
No.
¿Sabe qué es ser comunista? Que es distinto, Que es todo es del Estado y el Estado soy yo. Y ahí se acaba el tema, la historia no tiene un paso más.
Ya, entonces, Manu, esta idea de que, joder, si Europa no es solidaria, Europa no vale para nada, Europa no existe, Europa no es nada, esto nos va a llevar al escepticismo y a la ruptura de...
Bueno, es terrible porque eso, a ver, para empezar, ¿tiene razón Alemania y Holanda? Tienen toda la razón del mundo. Toda
y Austria
la razón
y Finlandia,
del mundo.
También, Austria y Finlandia.
Lógicamente, o sea, ¿por qué Alemania... puede el mismo día que se declara la pandemia sale la canciller Angela Merkel y anuncia un plan de 500.000 millones de euros para inyectarle liquidez a las empresas, para pagar sueldos, para intentar sostener a las familias y empresas que se van a ver sin ingresos, sin recursos durante este tiempo? ¿Por qué? Pues básicamente porque Alemania ha hecho las cosas bien. Alemania ha sido el ejemplo de austeridad de la Unión Europea durante estos años de crisis. Alemania tiene superávit fiscal. Alemania ha reducido de forma muy sustancial su deuda pública durante estos años.
Tiene 60.000 millones de superávit.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene una crisis de estas características, lógicamente, en una situación así, el Estado tiene que inyectar liquidez, tiene que garantizar la liquidez y tiene que sostener en la medida de lo posible los ingresos de las familias afectadas por el cierre y aliviar al máximo la carga de las empresas mediante todo tipo de exenciones fiscales. Y eso lo puede hacer única y exclusivamente un Estado solvente. Y un Estado solvente es aquel que está dirigido por políticos responsables, por políticos razonables, por políticos austeros. Y eso es el ejemplo de Alemania. Entonces, Alemania ahora puede gastar dinero porque lo tiene, porque tiene esa capacidad. Lo mismo sucede con Holanda, lo mismo sucede con Finlandia, lo mismo sucede con Austria. ¿Qué es lo que pasa en el sur? En el sur pasa justo lo contrario. Tenemos gobiernos despilfarradores, irresponsables, que no han hecho las cosas bien y en los momentos de recuperación económica, en lugar de amortizar deuda, en lugar de eliminar el déficit e incluso registrar superávit, se han dedicado a gastar por encima de sus posibilidades. Ahora llega una crisis de estas características y el margen fiscal que tiene España es muy reducido, de tal forma que España no puede poner encima la mesa 200, 300 mil millones de euros para intentar paliar el golpe económico, porque directamente eso supondría la quiebra del Estado español. Entonces, como no pueden hacerlo, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? ¿Y qué es lo que hace Italia? Le piden dinero a los alemanes, le piden dinero a los austriacos y a los finlandeses, le dicen, no, páguemelo usted. Oiga, no, es que es usted el que tenía que haber adoptado decisiones presupuestarias razonables y de austeridad para no verse en esa situación. Por lo tanto, me parece totalmente lógico y razonable que los países del norte no estén dispuestos a mutualizar la deuda de los países del sur.
Vale, entonces se han dado un margen de 15 días. ¿Creéis que ese margen tiene más que ver con cómo van a evolucionar en esos países que también lo están sufriendo? ¿Cómo va a evolucionar la crisis sanitaria? ¿Cómo les puede afectar a ellos? Estados Unidos, que ya tiene más infectados que tuvo China. Cuidado con Estados Unidos. Cuidado, porque sí, tienen mucho dinero, pero son muchos. Y hay mucho desmadre con la cosa sanitaria. Entonces, ya tienen más infectados que... Y que se pare Estados Unidos o que Estados Unidos sufra, ya sabemos lo que significa. Entonces, ¿creéis que este margen es un poco para ver qué pasa o que directamente es para que se busquen la vida en otro sitio? Porque
yo creo que no, Carmen. Yo creo porque esto es una posición que ya se ha planteado en Europa. Recordemos cuando queríamos aquellos bonos europeos para que los países gastaran lo que les diera la gana.
Ya, pero al final nos dieron un dinero para el MEDE.
Es que lo primero que hay en el mundo civilizado, el concepto de subsidiariedad está muy claro, y no voy a repetir la definición que daba Juan Pablo II en la encíclica Solicitud o Reis Sociales, que es el empeño por resolver el mal o el daño que está sufriendo otro. Pero eso no es el despilfarro. La solidaridad jamás será aplicable al despilfarro. La solidaridad puede ser aplicable a la necesidad, pero no al despilfarro. Dado que es un país de despilfarro, o unos países existen de despilfarro completo, que se pierden las vacunas, 1 millón de vacunas, que no se sabe dónde están, que han desaparecido y se han volatilizado, que el otro compra lo que no está homologado y ahí está, a ver ahora para qué le sirve. El despilfarro jamás puede reclamar ni siquiera apelar a la solidaridad sino para ofender. Así es que yo les prohibiría utilizar el término.
¿Y tú, Manu, ves que dentro de 15 días puede ser que haya un fondo o lo que sea con unas estrictas quiero decir contraprestaciones o qué?
Yo creo que una vez más la Unión Europea, especialmente la zona euro, más que la Unión Europea, aunque estamos viviendo momentos críticos, y yo creo que la Unión Europea, insisto, y el proyecto del euro está en estos momentos en un punto de inflexión. Es decir, si finalmente se da un paso adelante y Alemania y los países del norte, los más responsables y austeros, dan su brazo a torcer y ponen en marcha una especie de misión conjunta de deuda para afrontar la crisis sanitaria y directamente pagar las facturas del sur, pues será un paso adelante que se hacia la creación de un superestado europeo, que es lo que quieren muchos. Y en caso de que no suceda eso, que tiene muchos inconvenientes y muchos problemas, desde mi punto de vista, en caso de que no suceda, muy posiblemente vuelvan a aparecer en el horizonte las tensiones que hubo en su día con Grecia sobre la salida del euro. Claro. Es decir, yo ya estoy empezando a escuchar por parte de algunos economistas próximos a la izquierda, próximos a la órbita del PSOE y desde luego a la órbita de Podemos, que bueno, que en caso de que la Unión Europea no nos ayude con dinero para cubrir nuestras facturas, que bueno, pues entonces adiós. Y eso significa que cuidado, que puede empezar a emerger un movimiento político dentro del gobierno, especialmente por parte de Podemos, para que España salga del euro. Eso sería directamente, no prefiero no pensarlo, porque eso sería el fin de este país. Eso sería convertir a España en la Venezuela de Europa, que sería convertir a España en la Cuba de Europa, sería el desastre económico más mayúsculo que habría sufrido este país pues desde la historia reciente, con lo cual sería un grave error. Pero estoy convencido de que si hay un no taxativo por parte de los países del norte, esta posibilidad que os estoy comentando, esta carta de salir del euro, va a estar encima de la mesa una vez más.
Bueno, ya lo estuvo en su momento Podemos, ya en sus inicios, luego ha ido modulando y tal, pero en sus inicios su idea era que no saliéramos del euro, eso estaba claro.
Totalmente, lo pasa que eso tiene muy mala prensa y por lo tanto lo ocultaron durante estos últimos años, porque eso genera miedo en la población, lógicamente, y ahora, con la excusa del coronavirus, no me extrañaría, porque es propio de los populistas, lo vimos cuando fue la crisis de Grecia, como los políticos griegos, no los actuales, los anteriores que fueron un desastre, los podemitas griegos por Tsipras y Varoufakis y compañía, y hablaban directamente de que bueno, que esto era culpa de Merkel, que ellos no tenían ninguna responsabilidad de tener una deuda pública del 160% del PIB y que la malvada era Merkel porque no les prestaba dinero, a pesar de que la quiebra del país se debía a su incompetencia y su irresponsabilidad. Bueno, pues no me extrañaría que el mismo discurso empezase a calar en la extrema izquierda española.
Muy mala la Merkel, pero luego van a pedirle dinero. Bueno, pues os voy a decir una cosa, lo que hemos visto hasta ahora puede ser pequeño con lo que nos espera, porque estamos hablando de salario mínimo vital, estamos hablando de moratoria de alquileres y de otras medidas que están ahí puestas encima de la mesa, que ya veremos cómo acaba, si acaban o no acaban saliendo, y eso qué erosión va a seguir creando entre Podemos y entre Calviño e Iglesias, o Podemos y no sé quién del PSOE, porque Sánchez es Podemos, pero bueno. Bueno, pues oye, que ha sido un placer, muchísimas gracias, cuidaros mucho, por favor, Manu y Pepe.
Igualmente, Carmen.
Intentaremos hacerlo, pero tú cuídate también,
sí,
Carmen.
Sí, 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 aquí estamos, cuidándonos todo lo que podemos.
Que es que pareces que no, pero también eres mortal.
Hombre, sí, 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 y tanto, y tanto. Bueno, muchísimas gracias, cuidaros mucho.
Buen fin de semana.
Gracias
a
todos. Sí. Gracias a Víctor San Román, que ha estado en los mandos técnicos, a Laura Pons, que ha estado en la producción, y por supuesto a todos ustedes, gracias por estar siempre ahí, por su fidelidad, por su cariño, por su preocupación, por seguirnos. Ustedes son vitales para nosotros, para tener fuerzas, para venir aquí y para hacer este programa, que espero que les haya servido una vez más, pues para tener buena información y yo creo que un buen análisis. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo sábado aquí en Economía para Todos, en Es Radio.
Economía para Todos con Carmen Tomás. IGE te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IGE. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo 24 con IGE, un proveedor líder del trading online. Busque IGE Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.